GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hora de comenzar GPS Internacional. Estamos en vivo en M24 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado y a través de mundo.sputniknews.com. Esta producción de nuestra agencia Sputnik con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. Aquí en GPS Internacional hemos abordado el tema de la seguridad y la defensa en América Latina. Hablamos de este acuerdo de participación del organismo de la DEA en Estados Unidos en Misiones, en la provincia de Misiones, en la República Argentina. También hablamos de la intervención militar en Río de Janeiro y de las amenazas que vive Venezuela. Vamos a profundizar estas situaciones desde la geopolítica en este programa. Además, por otro lado, este martes se celebran los 174 años de la independencia de República Dominicana, país donde se ha realizado el seminario Realidades, Paradigmas y Desafíos de la Integración. Vamos a abordar las presentaciones que se realizaron en torno a dos temas. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, Bolivia y Argentina viven momentos de tensión nuevamente a raíz de la atención médica de extranjeros. El gobierno argentino envió en octubre del año pasado un pedido de reciprocidad a Bolivia para que adopte la misma postura que la Argentina y brinde cobertura a los inmigrantes. Sin embargo, la solicitud fue rechazada. De acuerdo con lo publicado por la prensa boliviana, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, mandaron un comunicado a la Embajada Argentina en el que se descarta la suscripción de un convenio en materia de asistencia médica. Desde el gobierno de Evo Morales se afirmó que su legislación vigente no permite la firma de un convenio de estas características. El presidente brasileño Michel Temer puso en funciones este martes al nuevo ministro de Seguridad Pública. Raúl Hundmann es quien está al frente de este nuevo despacho que creó Temer porque, dijo, el país clama por una solución a la creciente violencia urbana. Seguridad pública es algo que pide todo el país, que pide la sociedad, que piden los gobernadores, declaró Temer, quien enfatizó que la función del nuevo ministro será coordinar y promover una integración de la seguridad pública entre todos los estados. El mandatario aseguró que no habrá una invasión de competencias del gobierno federal, ya que la Constitución Nacional reserva las tareas de seguridad urbana a cada uno de los estados, pero sí que el Ejecutivo asumirá una mayor responsabilidad en esa coordinación. La creación del Ministerio de Seguridad Pública fue anunciada días después de que el gobierno decretó una intervención federal, recuerden ustedes, en Río de Janeiro, donde desde hace más de un año se han disparado los ya elevados índices de violencia. En Paraguay, el Partido Liberal presentó su lista de candidatos a las elecciones del próximo 22 de abril. Fue en un masivo acto protagonizado por su aspirante a la presidencia, Efraín Alegre, quien estuvo acompañado por el expresidente Fernando Lugo, y en el que se pidió el voto de los paraguayos para terminar con el modelo de gobierno del Partido Colorado. En su discurso, Alegre se refirió a la recuperación de una energía justa y aseguró que la energía de la represa de Yaciretá, compartida con Argentina, se va a quedar en Paraguay para generar empleo y trabajo y para lograr que tenga un precio justo, dijo. También garantizó asistencia sanitaria gratuita para todos los paraguayos y paridad en el gabinete de gobierno con el mismo número de hombres que de mujeres. En Uruguay bajó la mortalidad infantil de 7.9 por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2016 a 6.6 en 2017. Fallecieron 100 niños menos en 2017, informó el ministro de Salud Jorge Basso, al destacar las cifras y enfatizó que es el indicador más bajo de la historia del país, lo cual demuestra el resultado positivo de las políticas sociales y las mejoras del sistema sanitario. También dijo que bajó la cantidad de embarazos adolescentes, según destacaba el ministro Basso en sus declaraciones.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En programas anteriores hemos abordado por separado con distintos analistas de la región algunos temas que tienen que ver con la seguridad y con la defensa en el continente. Decíamos, por ejemplo, la participación de la DEA en Argentina, la situación en Brasil, también lo que pasa en Venezuela, donde permanentemente hay noticias que hablan de posibilidades de intervenciones militares extranjeras. Vamos a adentrarnos en los desafíos que esto representa para la seguridad y para la defensa. Está en línea con nosotros el analista Miguel Ángel Barrios. Miguel Ángel es autor de algunos libros que tienen como título Geopolítica de la Seguridad en América Latina y también el Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica. Miguel Ángel Barrios, gracias por recibirnos.
No, al contrario, buenas noches a usted, buenas noches, y ya muy agradecido por la llamada. Y bueno, a disposición de ustedes.
Vamos a comenzar por el tema del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Usted cree que los estados latinoamericanos están preparados para combatir estos dos fenómenos?
Por supuesto, las policías latinoamericanas, en la medida en que tengan apoyo y voluntad política de los estados, porque no es un problema policial, simplemente una cuestión política, porque no existe crimen organizado y narcotráfico sin el lavado de activos, es decir, sin la connivencia del sistema financiero global y, por otro lado, sin la complicidad de ciertos sectores de los estados, tanto en los sectores políticos, financieros o empresariales. En ese campo, los estados latinoamericanos tienen totalmente capacidad para enfrentar al narcotráfico. Ahora, en la medida en que Estados Unidos apunte a que el problema de América Latina es la generación de estados narcodemocráticos, porque tenemos incapacidad de combatir a la inseguridad y por lo tanto esa incapacidad nos convierte en estados fallidos o áreas sin gobierno, esto implica que van a fortalecerse acuerdos de cooperación, y en eso está hoy la política de los Estados Unidos, que implican la infiltración, en mi opinión, entre nuestros estados de los organismos de seguridad de Estados Unidos, no solo organismos, sino de fuerzas ya operativas. Y esto se manifiesta concretamente en el caso de la Argentina, en el cual la ministra de Seguridad anunció, y esto va a materializarse en las próximas semanas, que en la provincia de Misiones se va a instalar la DEA en la ciudad de Posadas y el FBI, un cuerpo de analistas, y en la ciudad de Iguazú también la DEA y el FBI, con la finalidad de que, en el caso de Iguazú, para que materialicen un mapa del movimiento o flujo del terrorismo, cuando en realidad nunca hubo un atentado terrorista, ni siquiera se ha encontrado indicio de terrorismo, sino en la mal llamada triple frontera, que es una categoría geopolítica que, luego del atentado en la AMIA, en Buenos Aires, donde sostiene Israel y Estados Unidos que desde allí se financió este atentado. Reitero, nunca se comprobó nada. Sí, problemas de inseguridad que atañen a toda frontera. Allí estamos hablando de una frontera tripartita, pero donde nunca hubo un atentado, nunca hubo un problema. Lo que sí hay es una comunidad sirio-libanesa sunita muy importante en Foz de Iguazú, y por supuesto esto, pero que al mismo tiempo generan un alto flujo comercial con Ciudad del Este, y bueno, que significa una mayor fortificación en el plano de la seguridad, pero que desde ahí a decir que desde la triple frontera se financia el terrorismo internacional es un peligro absoluto, porque implica, reitero, la militarización o la norteamericanización de la seguridad de la América del Sur, en búsqueda, en mi opinión, también de los recursos naturales. Estamos hablando del sistema acuífero guaraní, la biodiversidad de la Amazonia, etcétera. Y esto por primera vez se da ya en los hechos concretos ante este gobierno argentino, que está totalmente alineado en esa política, complementariamente con el gobierno del Brasil, de Temer, con el gobierno del golpe de Estado que se produjo en Brasil, que ha norteamericanizado la seguridad en Río de Janeiro, en poner a las Fuerzas Armadas constituyendo un verdadero peligro. Hay mucha irritación en las Fuerzas Armadas del Brasil a cargo de toda la seguridad, y más aún ha creado el Ministerio de Salud Pública, perdón, de la Seguridad, y han puesto también a las Fuerzas Armadas por primera vez en la historia de Brasil, porque solamente las Fuerzas Armadas podían participar en caso de una excepcionalidad, pero no ya en un caso de pedido claro. normal, dirían.
Miguel Ángel, uno de los temas que aparecen en los últimos tiempos, mencionado muchísimo, es el concepto de ciberseguridad. ¿Qué significa esto?
Sí. Y bueno, el tema de la ciberseguridad es que debemos incorporar al análisis geopolítico el espacio virtual, porque hablamos de tierra, hablamos de aire, hablamos de espacio ultraterrestre, o sea, del espacio, diríamos, satelital, y hablamos del espacio aéreo. Pero hoy el espacio virtual es un espacio geopolítico que es la web, o sea, lo que se denomina el nodo de la nube, en la cual son redes tecnológicas en el cual se van a disputar las futuras guerras que ya están, que son las guerras cibernéticas, y infiltraciones de todo tipo dentro de esto, que de las nubes, porque nosotros lo que se denominamos internet solamente es el 5% que arriba de la superficie de la nube. Allí se surfea, las direcciones están registradas, pero el 95% de esas nubes o de la web es lo que se llama la deep web o la internet profunda, donde existe un caos en el cual no se registran direcciones, y ese espacio simultáneamente, aparentemente, no es de nadie, pero también pertenece a actores concretos. Por eso hay estados que tratan de regular, como se regula en China, Europa intenta más débilmente regularlo, y concretamente hoy en Estados Unidos, Amazon, Microsoft, el caso de Facebook, son actores muy poderosos y que responden más a poderes ya adentro del globalismo y a más poder que el propio Estado. Entonces, en ese contexto aparecen aplicaciones, por ejemplo, los celulares. Hoy van a empezar los celulares, ahora 2018, van a empezar a aparecer ya con aplicaciones que van a ser laboratorios que vamos a tener en la mano de cómo se diseña droga a partir de la combinación de dos remedios que uno puede ir a comprar a la farmacia de la esquina, por ejemplo. Y esto es un negocio entre los equipos comunicacionales de celulares, los grandes nodos tecnológicos de la nube y las industrias farmacéuticas. Lo que quiero decir es que en este sentido, y luego lo que implica el manejo de lo que es la revolución, lo que se denomina la cuarta revolución industrial, es decir, el internet para todos, vinculado a la inteligencia artificial, a la robótica y a la venta de drogas, a la trata de personas, todo eso es lo que es la ciberseguridad. Y lo que sea la cuestión de la defensa es concretamente ataque o virus electrónico que tienen mayor potencialidad que una bomba atómica a cualquier estado. América del Sur está totalmente desguarnecida en esta cuestión, a diferencia de otros países, porque por ejemplo hace 5 años o 6 Estados Unidos lanzó lo que se considera una bomba atómica en el área de ciberdefensa a Irán, en una bomba atómica llamada Stuxnet. Irán logró neutralizar, pero Irán tiene un área muy desarrollada en ciberdefensa, como en el caso también de Corea del Norte, o ni que hablar China y Rusia, y por supuesto Estados Unidos. Y en ese caso, bueno, debemos diferenciar el área de la ciberdefensa, que tiene que ver directamente con el ataque a infraestructura del Estado, y el área de ciberseguridad, que es cuando la infiltración a cualquier área territorial, de inclusive a nuestras propias casas, y donde el crimen organizado, por supuesto, se alía con las nuevas redes tecnológicas. Es decir, en ese sentido nos encontramos ante un crimen organizado versus Estado desorganizado, porque yo que conozco los planes de estudio de las academias policiales de la mayoría de las policías de América del Sur, estamos bastante desactualizados, y esto es a consecuencia de un desgobierno político de la seguridad y un autogobierno policial. Cuando tuvimos la oportunidad y UNASUR estuvo muy fuerte, hoy estamos bastante débiles por el contexto político que estamos hablando, no hubo un impulso para generar una verdadera escuela civil de seguridad sudamericana. Así como tampoco se llegó a hablar mucho del Consejo Sudamericano de Defensa, se hicieron algún mecanismo de cooperación conjunta en áreas de ejercicio mutuo militares, pero sin embargo el Colegio Sudamericano de Defensa que se creó nunca funcionó, ni siquiera se generó una currícula y está creado. Ahora el UNASUR está muerta en los hechos.
Bien. Miguel Ángel Barrios, gracias por este contacto. Hemos estado hablando de seguridad y defensa en América Latina. Miguel Ángel Barrios es analista, es autor de dos libros, Geopolítica de la Seguridad en América Latina y el Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica. Gracias, Miguel Ángel, como siempre.
No, yo le agradezco a usted, como siempre. Un abrazo. Gracias.
La pasada semana tuvo lugar en Santo Domingo un importante seminario con el título Realidades, Paradigmas y Desafíos de la Integración. Participaron destacados analistas de todo el mundo como Ignacio Ramonet, Atilio Borón, Fray Beto, Hugo Moldis, entre otros. También estuvieron representantes de la propia República Dominicana. Estamos en comunicación desde Santo Domingo con el diputado Tobías Crespo. Él integra el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, es además experto en telecomunicaciones y disertó en este foro sobre ciencia, tecnología e integración regional. Tobías Crespo, gracias por recibirnos.
Sí, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme, saludando a toda la audiencia y presto a orientar e informar. Muchas gracias.
¿Cuáles serían, Crespo, los ejes tecnológicos sobre los que se puede lograr esa idea de mayor integración entre los pueblos de América?
Bueno, precisamente en el seminario que se dio acá en Santo Domingo Internacional sobre los retos, desafíos y paradigmas de la integración, pues uno de los elementos principales de los ejes que se trató, aparte de otros ejes que tienen que ver con el proceso histórico, la parte económica, medioambiental, regulatoria, es el tema de la ciencia y la tecnología, el uso de las TICs, como le llaman en los últimos años, las tecnologías de información y comunicación, y cómo estas pueden ser utilizadas para la integración de los pueblos. Y en ese sentido, a nosotros nos tocó la parte de analizar el impacto que tiene el uso de las tecnologías desde el punto de vista, sobre todo, de algunos 10 indicadores que generalmente se analizan en cuanto a los diferentes países. El Foro Económico Mundial utiliza esos indicadores para ver cómo están posicionados los países con respecto a las tecnologías, y no necesariamente con relación a las plataformas tecnológicas per se, que tienen que ver con las capacidades de las tecnologías, sino también con el uso, la preparación, cómo el gobierno o los gobiernos pueden usar la tecnología para una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo de los pueblos, cómo el gobierno puede utilizar la tecnología con los ciudadanos, cómo el gobierno puede usar la tecnología o los gobiernos con el sector empresarial o con los entes productivos. Es decir, nosotros desplegamos en ese seminario sobre todo el tema de cómo aquellos pueblos, aquellos países que han apostado a la ciencia y a la tecnología y han preparado durante mucho tiempo toda una generación de ciudadanos con respecto al uso de las tecnologías y a cómo sacarle provecho a las tecnologías, utilizando las tecnologías como un medio más que como un objetivo, y sobre todo cómo las tecnologías pueden ser utilizadas para mejorar la calidad de vida, el desarrollo de los pueblos, la educación, la salud, reducir los procesos, reducir los costos y cómo acercar a la gente también, y sobre todo entendiendo que ese uso de la tecnología debe ser utilizado para fines nobles y puros desde el punto de vista de la convivencia de los pueblos, porque por el internet y por las redes no viajan únicamente ceros y uno o interconexión de fibra o enlaces de microondas o enlaces satelitales, sino que por ahí lo que en definitiva de manera constante y en línea viaja es dinero, viaja producto, viaja servicio, permite el intercambio económico entre los pueblos y los países, pero también viajan transferencias, se utilizan como canales de distribución que acortan tiempos de mercado, acortan distancias. Esas son las cosas favorables, pero por el otro lado tenemos retos y desafíos que son utilizados para fines que no son nobles y que llevan a los estados a protegerse, como es el tema del terrorismo, el uso de las redes en pornografía, la ciberdelincuencia, y el uso de la tecnología para el robo de identidad, para extraer información y para invadir la privacidad de las personas también. Y sobre todo, como entendiendo que en el caso del internet, que así es un protocolo abierto y que fue desarrollado para aplicaciones abiertas, y sobre todo para que los desarrolladores de contenido pudieran utilizar esta plataforma sin límites. Pero llegan momentos y desafíos, sobre todo en la seguridad, en la defensa de los países, que hay que regular, que hay que poner ojo, sobre todo lo relacionado a lo que le llaman el internet oscuro, el internet profundo, el dark internet, el internet donde generalmente se maneja una serie de informaciones que van en contra de los estados, en favor del terrorismo, en favor del crimen organizado, de la delincuencia y otros elementos que no son precisamente nobles. Así que vimos el tema de las tecnologías, de cómo a nivel de Latinoamérica también se debe crear una plataforma que permita interconectar los países que se están integrando o que desean integrar, y que esta sirva sobre todo para esa mejoría tan adelada y esa expectativa que tiene los pueblos de integrarse, porque también se analizó los grandes retos y desafíos que tiene la integración, visto ejemplos de modelos que desde el punto de vista de historia reciente pues han estado un poco disminuyendo su impacto, como fue la Unión Europea, pero en definitiva vimos el impacto de la tecnología desde el punto de vista de la integración. La tecnología permite sumar, permite integrar, y para eso entonces el seminario abordó el tema de las TICs.
A ver, Tobías, ¿cuál sería hoy la situación de las telecomunicaciones en su país y en el Caribe? ¿Cómo está ubicada esa región del continente?
Mira, es buena pregunta, porque nosotros analizamos en varias gráficas cómo está ubicado los países de América Latina con respecto, dividimos en tres grandes grupos, los países de ingresos altos, ¿verdad? El grupo, el G7, que es el grupo donde tiene mayores ingresos per cápita, mayor nivel de desarrollo, luego los países de ingresos medios y los países de ingresos bajos. Nosotros estamos ubicados, en el caso particular de República Dominicana, en el lugar número 15 en América Latina y 98 en todos los demás países analizados, y sobre todo entendiendo de que anteriormente teníamos una mejor posición. También se analizaron la posición de otros países, y la apuesta debe ser precisamente a eso que usted pregunta. Es decir, si nosotros analizamos el tema de los países que tienen mayores ingresos y que pertenecen al grupo desde el G7, por ejemplo, nos damos cuenta que manejan no solamente la mayor cantidad de capital, sino también que manejan el 90% casi del control sobre la información, es decir, el control de la información. Y la información es poder. Y cuando hablamos de información, no solamente hablamos de los datos, sino también de las plataformas que se utilizan para el manejo de la información. Entonces, nosotros aquí en República Dominicana, que debe ser utilizado también en los demás países de América Latina como una forma de ir avanzando en esos 10 índices que se miden con respecto a la tecnología, hay un programa del gobierno que se llama República Digital, que permite, por ejemplo, que va a llevar, por ejemplo, la entrega de computadoras a los estudiantes, a casi 1 millón de estudiantes, 80.000 maestros, pero también usar la tecnología para los procesos de enseñanza y aprendizaje, y a la vez también cómo utilizar la red de transmisión que tenemos aquí, que también se está utilizando en Mesoamérica para conectar todos los países de Mesoamérica, una gran red de transmisión de fibra óptica para suplir conectividad de banda ancha a los ciudadanos, porque uno de los elementos más importantes de las TIC es el tema de la universalización de los servicios para nosotros lograr reducir esa famosa brecha digital que tanto se habla. Y sobre todo, cómo las tecnologías pueden ser utilizadas por los gobiernos también, es uno de los ejes de la República Digital en la gobernanza, es decir, cómo utiliza el gobierno las tecnologías para transacción entre el propio gobierno y los municipios y los ciudadanos y las empresas, y el fomento a las pequeñas y medianas empresas, que sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no tienen esos recursos para invertir tan de manera profusa como la tienen las grandes empresas en tecnología.
Tobías, quiero agradecerte por este contacto. Tobías Crespo es integrante del Partido de la Liberación Dominicana, diputado, además experto en telecomunicaciones, y ha disertado en este foro sobre ciencia, tecnología e integración regional.
Gracias por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Y en este bloque de GPS Internacional, que busca siempre poner los temas culturales de la región este es el enfoque que tenemos en este espacio. Vamos a recibir a dos amigos que mucho tienen que ver con el periodismo cultural, con la difusión de la cultura y de los libros, fundamentalmente. María Elcira Matute y Isidoro Duarte. Para los que no conocen o tal vez tengan alguna idea de seguirte en las redes, María Elcira, lo que sucede con la librería mediática, contanos más qué hay detrás de ese nombre.
Sí, la librería mediática, porque no es una librería física, es una librería que está en los medios, por eso es mediática. Y eso me da la libertad de que no tengo que estar sacando cuentas, ni cambiando los libros, ni contando, ni haciendo inventarios, sino que permanentemente los libros van pasando por la radio, por la televisión, por las redes. Hacemos libros sobre libros, o sea, ya eso es el colmo del vicio. Sí. Y estamos permanentemente conectados con los lectores. Es lo más bonito, que el programa es muy vivo y por eso hemos querido ir relatando lo que ha ido pasando en el programa a través de nuestros libros para que también queden en ese formato.
Hoy está este programa en la televisión pública, en la televisión estatal de Venezuela.
Sí, la televisión estatal de Venezuela. La librería mediática tiene más de 12 años con más de 700 emisiones en Venezolana de Televisión, en Radio Nacional de Venezuela tiene más de 1,000 programas, e Isidoro tiene el picadillo del domingo en la Radio del Sur desde hace más de 13 años.
¿Ese programa, el picadillo, por dónde va?
Pues mira, el picadillo es esencialmente un programa político, un programa donde nosotros actualizamos todo lo que ha acontecido durante la semana, porque son todos los domingos, y muy especialmente donde nosotros tratamos de recapitular todas las informaciones, tanto las positivas como inclusive algunas de las negativas que se suceden en el país, de manera tal de participar en la comunicación y en la contracomunicación. La contracomunicación nos referimos por lo que hace la prensa grande, la mediática internacional, incluyendo a los corresponsales extranjeros de las grandes agencias internacionales, estando en Venezuela y participando muchísimas veces ellos mismos en conferencias de prensa, en reuniones políticas, en grandes manifestaciones populares en apoyo a la Revolución Bolivariana, y pues la niegan, la ocultan. Pero eso sí, cuando hay manifestaciones de quienes se oponen a esos procesos reivindicatorios de las clases populares en Venezuela, pues inmediatamente ellos sí mandan a sus periódicos y a sus televisoras y todo lo demás, mandan esa información normalmente modificando la realidad, ¿no?
La pregunta es muy general, Isidoro, pero si te pregunto cómo está Venezuela hoy, ¿cuál es la respuesta?
La respuesta es que Venezuela está siempre hermosa, brillante, con un gran pueblo y con un gran gobierno, pero luchando en este momento terriblemente con las condiciones que está imponiendo el régimen de Estados Unidos, y que no es solamente el señor Trump, que simplemente este señor Trump es un representante de ese régimen imperial que desde hace muchísimos años, desde las 13 colonias, pues se ha impuesto en el mundo. Así que Venezuela está brillante, bonita, pero con muchísimas dificultades. Está sufriendo los problemas de la guerra económica, los problemas del bloqueo, los problemas no solo del bloqueo impuesto en términos financieros, sino en aquellos que impiden la entrada de medicamentos, de materias primas, de repuestos, etcétera.
Y a nivel de la cultura y los libros, Manelcira, yo cuento mi experiencia de haber estado hace poco, cuando fui invitado como acompañante electoral para las elecciones municipales. Fui a una librería que está ahí en el Teresa Carreño, ahí debajo del teatro, ese teatro hermoso de
Librería del Sur.
Exacto. Y me encontré con una gran cantidad de materiales. Había, por ejemplo, un libro de Alberto Metol Ferré. Me acerqué a verlo y me encontré con que ese libro, que estaba impreso en Venezuela por el Estado, tenía un precio absolutamente barato. O sea, era un precio,
son libros
subsidiados. La verdad, insignificante.
Sí, son libros subsidiados.
¿Cómo es eso? ¿Hay una apuesta a imprimir?
Sí, hay una apuesta. La guerra económica también ha afectado al sector libro. Pero es que habíamos venido en una escalada tan grande que más de 100 millones de libros se habrían distribuido gratuitamente y una cantidad igual se habían subsidiado, que siguen estando dotadas las librerías del sur, que son más de 60 librerías del Estado en todo el país, en donde hay libros subsidiados y libros que se importan, o libros de editoriales privadas que también los colocan allí en consignación. De modo que la apuesta en Venezuela por el libro siempre es fuerte y se mantiene. Hacemos resistencia también con los libros digitales, si no se pueden hacer en papel, pero siempre se está editando, siempre se está haciendo algo por el libro y la lectura.
Y tú sabes que esto podría agregar, María Elcira, que esto es consecuencia, porque yo, que vivo en Venezuela y trabajo en libros de los años 70 y pico, casi 80, te puedo decir que se ha producido una enorme, enorme diferencia en todo lo que es materia cultural desde que llegó el presidente Chávez. No solo en materia cultural, sino en otros aspectos, por supuesto, ¿no es verdad?, tan importantes para una sociedad y para un pueblo que había vivido totalmente excluido de aquellos beneficios que un país tan rico había producido, había empobrecido a un pueblo tan numeroso. Y ese aspecto que te mencionaba, que quería mencionar sobre lo que dice María Alcira, es que el presidente Chávez no había un lugar donde él no se movilizara o en programas que saliera tanto en radio, televisión especialmente, que no tuviera uno o dos o tres o varios libros que aconsejaba leer, etcétera. Quiere decir que se produjo. Pero además a esto se tiene que agregar que las políticas culturales y educativas de la revolución están enmarcadas en datos, en cifras. El 6% del Producto Interno Bruto del país está dedicado a la educación y a la cultura.
La presencia de ustedes por acá tiene que ver también con la presentación de un material que resume el trabajo de la librería mediática. No es el primero, es una serie de trabajos. ¿De qué se trata ese trabajo, ese resumen de la librería mediática?
Sí, la librería mediática, el libro se llama. El primero abarcó desde 2005 a 2012. Este tiene material de 2010 a 2017. Tiene incluso una entrevista que hizo Isidoro al presidente Mujica antes de ser presidente en el año 2009, y es impresionante la vigencia de las declaraciones de él en ese momento. Tiene audios, porque es digital, tiene audios, tiene videos, tiene reseñas de libros publicadas en el semanario Letras, donde escribimos hace más de 5 años, las referencias a programas, crónicas de viajes. Es un diario, una bitácora de lectura y un diario que refleja el trabajo permanente de la librería mediática como multiplataforma.
¿Cómo se puede acceder a él ahora?
LaLibreriaMediática.com, ahí está el primer tomo, el segundo tomo y Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, que es otro libro que publicamos.
Claro, que del cual ya estuvimos hablando, pero sí, que es una llamativo, ¿no? El hecho de difundir los libros en la televisión.
¿Cómo? Sí. Nosotros hemos defendido ese espacio, parece paradójico, ¿no? Se dice que entonces la televisión le quita tiempo a leer, pero nosotros lo que agregamos es tiempo de lectura con la televisión. Muchas personas acceden por primera vez a los libros viendo los libros en la librería mediática en Venezuela, y ahí se empiezan a hacer lectores, y ese es el gran logro de la librería mediática, el poder llegar a un público. Desde el público más sencillo hasta el público más exigente y académico, la librería mediática tiene material para compartir y los invitados son de todas las edades, desde niños que empiezan a leer hasta personas mayores, están todos presentes en la librería mediática y al ser lectores, pues todos están invitados.
Isidoro, se viene un tiempo importante en Venezuela, ya para ir cerrando, que es, será motivo de elección presidencial en poco tiempo, ¿no?
Efectivamente, está planteado esta nueva etapa. En Venezuela vivimos de elección en elección. Es una, como decía Eduardo Galeano, es una dictadura muy extraña, ¿no? ¿Verdad? De que tantas consultas y tantas consultas. Pero no solo porque se hacen continuas consultas, sino porque, como decíamos, digamos, la constitución bolivariana, la nueva constitución bolivariana del año 1999, establece que el pueblo es un protagónico, es participativo y protagónico. Por lo tanto, para que el mismo se manifieste en términos participativos y protagónicos en todas las esferas de su vida diaria y cotidiana, también debe manifestarse a través de la expresión de sus voluntades electorales. Por eso es que en esa tremenda dictadura de los presidentes Chávez y del presidente Maduro, pues en esas tremendas dictaduras se hacen una tras otras elecciones. Y cuando el partido de gobierno, o el gobierno, si aquí se quiere entender, ha perdido elecciones, las ha reconocido a los 30 segundos de haber sido dado los resultados electorales, en contra de lo que acostumbra ser el sector de la oposición, que representa a la derecha, que representa las políticas neoliberales, que es un fiel seguidor y un promotor de las llamadas sanciones, que realmente son agresiones contra Venezuela, que son los sectores de la oposición. Cada vez y todas las veces que han sido derrotados en la consulta popular, pues inmediatamente gritan fraude. A pesar que ahí hay observadores internacionales, acompañantes internacionales, al punto tal que el propio Estados Unidos, con el expresidente Carter y la institución de inspecciones que ellos tienen, pues ha dicho no solo que las elecciones que ellos han participado controlando han sido absolutamente claras y contundentes, sino que además entienden que el sistema electoral que se está practicando ahora es, según Carter, el mejor del mundo. Además de esto, te quería agregar, y discúlpame un segundito más.
Sí, sí.
Nosotros, María Alcira y yo, somos una especie de producto de la Revolución Bolivariana. Nosotros viajamos por donde podemos viajar, tanto dentro del país como en el exterior, sin ningún tipo de orden ni disposición del gobierno que esté, ya sea el presidente Chávez o el presidente Maduro. Nosotros salimos a hacer lo que se entiende dentro de un proceso revolucionario, que es el trabajo voluntario, y con nuestros propios y escasos recursos, pues nosotros nos movemos en el mundo para hacer, de alguna manera, esta forma de decirles a nuestros pueblos de nuestra América, muy especialmente también en Europa hemos estado, para decirles que, atención, hay también una dictadura mediática en el mundo, y esa dictadura mediática está atacando a muchos países, a Bolivia, a Venezuela muy especialmente, porque ahora es, digamos, el blanco de Estados Unidos, pero también a Nicaragua, ha atacado a Argentina, a Brasil, y todo esto lo sabemos, pero tenemos que insistir en eso.
¿Dónde se los puede ver? Si queremos ver la librería mediática o escuchar el programa.
También en LaLibreriaMediática.com. Ahí está todo. LaLibreriaMediática.com. Va en la televisora de los libros, que es otro proyecto que es TV Lecturas. Va a nuestros libros y va a los links y va a los blogs. Y ahí estamos siempre para invitarlos a leer siempre y a leer de todo.
Gracias. Pues
muchísimas gracias entonces a ustedes, a la radio, a todo tu equipo.
Vale.
Y siempre, siempre estando nosotros en Venezuela a las órdenes para cualquier información que ustedes necesiten.
Esperemos que nos veamos pronto por allá, sí, y por acá también, y sí, por cualquier otro rincón. Gracias a ambos.
A ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El pasado 24 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2401, que establece una tregua de 30 días en todo el territorio de Siria para realizar operaciones humanitarias. El texto destaca que el armisticio no se extiende a las operaciones contra los grupos terroristas Daesh, Al-Qaeda, Frente al-Nusra y otras facciones armadas asociadas con estas organizaciones. En la localidad siria de Ghuta Oriental se decretó además, a partir de este martes, una tregua humanitaria diaria de 5 horas para habilitar un corredor para la salida de los civiles. Asimismo, Rusia ha propuesto la creación de una comisión internacional de evaluación humanitaria de la situación en la ciudad siria de Al-Raqqa, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Sin embargo, las hostilidades en el suburbio de Damasco de Ghuta Oriental continúan pese a la reciente resolución del Consejo de Seguridad. Según declaró el portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jens Laerke, las acciones de combate en Ghuta Oriental continuaron este 27 de febrero por la mañana, así como los ataques contra Damasco desde esa zona. La ONU está dispuesta a enviar un convoy con ayuda para salvar vidas en distintas áreas de Ghuta Oriental. En cuanto la situación lo permita, también planeamos evacuar a la gente cuando sea posible, agregó. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 personas en Ghuta Oriental necesitan evacuación. La periodista y activista Vanessa Biley dijo en entrevista con Sputnik que el conflicto sirio vive un momento clave. El gobierno sirio lleva a cabo combates intensos en varios frentes en Idlib, Afrin y en el sur del país, donde Israel está incrementando sus actividades militares en el territorio de los Altos del Golán, señaló Biney. De acuerdo con la periodista, hay una gran probabilidad de que los cascos blancos, a quien acusan de apoyar a los terroristas de Al-Qaeda, organicen provocaciones en los suburbios de Damasco y en Idlib. Hemos visto 3 camiones con cloro que ingresaron al territorio de Idlib, que, en mi opinión, pertenecen a Turquía. Hay evidencia de que se están planificando provocaciones, alertó la activista británica. Biley supone que, en caso de provocación, hay 2 variantes posibles del desarrollo de la situación. Los políticos y medios occidentales acusarán al gobierno sirio de alguna nueva atrocidad, o Estados Unidos tomará la decisión de intervención a gran escala en el conflicto. Por su parte, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, ha confirmado que estudia todas las denuncias del uso de armas químicas, incluidas las más recientes. La agencia Reuters, al citar fuentes propias, comunicó que la OPAC empezó a investigar el 25 de febrero las denuncias sobre el supuesto uso de agentes químicos en febrero en Ghuta Oriental. También comunicó que los países miembros de la OPAC serán informados de las conclusiones que se hagan. En otro orden, este 27 de febrero, el Estado Mayor de Turquía informó que las fuerzas turcas neutralizaron a 2.083 miembros de formaciones armadas desde el inicio de la operación en la región siria de Afrin. Previamente se comunicó que desde el inicio de la operación 33 militares turcos murieron y cerca de 150 resultaron heridos. El 20 de enero, Ankara y sus aliados del opositor Ejército Libre Sirio lanzaron la operación Rama de Olivo en el cantón de Afrin, en la provincia noroccidental siria de Alepo. Además, el Ministerio del Interior de Turquía informó que desde el 20 de enero se realizaron 85 protestas y 845 personas fueron detenidas en el país por hacer propaganda contra la operación militar. Damasco, por su parte, condenó la operación turca en Afrin y subrayó que esa región es parte inalienable del territorio sirio. Según informó un corresponsal de Sputnik, en los últimos días las fuerzas de autodefensa de los kurdos sirios entregaron varios distritos de la ciudad de Alepo al control de las tropas gubernamentales. Simultáneamente, y de acuerdo a una fuente de las fuerzas de seguridad sirias consultadas por Sputnik, las fuerzas democráticas sirias y el ejército sirio han acordado que las tropas de Damasco entren en la ciudad de Manbij. Esta ciudad, situada a unos 130 kilómetros de Afrin, es considerada un baluarte de las posiciones del ejército de Estados Unidos. La presencia de tropas estadounidenses en Manbij fue descrita en detalle por The Washington Post. Según informaciones de los medios locales, los estadounidenses están en la zona desde aproximadamente el año 2016 y en febrero de 2017 el contingente se reforzó con blindados Cougar y Stryker.
Estamos cerrando este GPS internacional en M24 y en mundo.sputniknews.com. Nos estamos encontrando a través de nuestras redes sociales, en Facebook, GPS Internacional es nuestra fanpage, tenemos nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Recuerden que nos siguen a través de nuestra página de Sputnik Mundo, mundo.sputniknews.com, y también en m24.com.uy. Junto a Gabriela Cazulo, Marcos Metol en producción y Humberto Ruiz en controles, nos estamos encontrando pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.